Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Bueno, pues muy buenas noches. Esperamos hayan tenido un excelente día viernes. Nos gozamos muchísimo estos días con los hermanos y con las hermanas en sus casas. Agradecemos el tiempo que se dieron para recibirnos, para hospedarnos, para convivir, tener comunión, no solamente con los hermanos de aquí de Ciudad del Carmen, porque hemos visto sus playas, sus islas, Isla Aguada. Fuimos allá a la casa allá de nuestro hermano Daniel, bueno, no a su casa, pero a su isla. No vimos delfines, pero vimos delfines en la entrada de la marina, y nos alegramos mucho. Realmente reiteramos, cuando gusten estar por su casa, en nuestro hogar, serán todos y cada uno totalmente bienvenidos. Vamos a prepararnos. Ah, la tengo que... Permíteme. Y vamos a ver Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago 5, versículo 13. ahí donde vamos a estar, Santiago 5, versículo 13. Y estamos viendo una serie de estudios en cuanto a la oración y vamos a continuar precisamente a través de ello. El enfoque que tendremos en este momento tiene que ver con la oración del justo. Y una de las primeras preguntas que hacemos es, si solamente Dios es justo, porque juez hay solamente uno, el cual es justo, ¿a qué está implicando Santiago en el capítulo 5? ¿A qué se refiere? Y ayer veíamos en cuanto a la disciplina de la oración, en cuanto al ayuno, y veíamos la importancia de la oración pública. Y veíamos también la importancia de que los que han de orar y han de pasar al frente tengan un buen testimonio, sean hallados fieles. Veíamos que tenían que tratar a sus esposas como vasos más frágiles, si no, sucedería que habría estorbo. Y veíamos el contexto y la importancia de aquellos que oramos en la parte pública. Y luego aquí en Santiago, en el capítulo 5, viene esta hermosa pregunta que habla acerca de lo que es la oración. Y voy a leer ahí en el versículo 13 al versículo 18. Y el contexto continuamos siendo la oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí lo que miramos, hermanos, es el contexto de lo que es la oración. Había dos hombres los cuales estaban sembrando sus parcelas. Los dos oraban a Dios para que mandase la lluvia. Mientras los dos oraban por esto, después de terminar su oración, uno decidió sentarse bajo un árbol a esperar que lloviese. El otro empezó a trabajar la tierra, la empezó a arar, sabiendo que iba a llover. La pregunta sería, aunque los dos oraron por lluvia, ¿cuáles de los dos tuvieron fe? ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que qué? Y aquí el contexto inicia con los ancianos. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos. No es el trabajo de los ancianos estar viendo por qué la gente no vino a la iglesia. Es una responsabilidad de cada miembro, si tiene la necesidad de la oración, llamar a sus ancianos o llamar a su predicador. En muchas iglesias de Cristo se tiene la costumbre que es el trabajo del predicador ir a las casas para que vengan a la iglesia. Es el trabajo de los ancianos ir a las casas para que vengan. Ese no es el trabajo ni del predicador ni de los ancianos, porque la responsabilidad cae sobre las personas. Si usted está enfermo, llame a los ancianos y ellos van a venir y van a orar. Fíjese, la oración tiene que ver con aflicción, oración. La responsabilidad de uno es hacer públicas nuestras necesidades, veíamos ayer. ¿A quién se le habla? A un anciano. Y luego continúa. Confesaos los pecados unos a otros, porque muchas veces la situación en la que nos encontramos es el resultado de nuestros pecados. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. Y el pecado no siempre es el resultado, o la enfermedad no siempre es el resultado del pecado, pero siempre y muchas veces sembramos lo que cosechamos, lo que sembramos. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué se le pide llamar a los ancianos y no solamente a los varones? Porque los ancianos tienen un alto rango de espiritualidad. Si ves los requisitos de los ancianos en 1 Timoteo capítulo 3, dice que es necesario que el obispo, ¿verdad? Y inicia todos los requisitos, tales como ¿qué? Que tenga solamente una mujer en su vida, tales como ¿qué? Que sea un buen administrador, que sea irreprensible, que sea decoroso, que sea hospedador. Y la pregunta que se hace es, ¿acaso no todos los cristianos deberíamos de tener eso? La respuesta es sí, pero el anciano debe de tenerlo, debe de haber ejercido la palabra de Dios. Y aquí entra esta respuesta. Si nosotros oímos la palabra de Dios y la entendemos, lo vamos a practicar. Si la oímos, la palabra de Dios, y no la practicamos, es porque no la entendimos. Sean pues hacedores ¿de qué? De la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. Para el judío, el concepto de la palabra fe está ligado con emunaj. De ahí nace la palabra amén. Cuando decimos una oración, decimos amén. Y el primer día explicaba este concepto. Pero el judío entiende que no solamente es oír la palabra, sino obedecer la palabra, lo que te hace practicar justicia. Porque el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Esto es, justicia viene del hebreo mishpat y del griego dikaion. Y dikaion es un término legal entre la cultura grecorromana. ¿Qué entendían los grecorromanos? Hay una ley romana. Si usted obedece la ley romana, es dikaion, es justo. Este concepto está en el judaísmo también. Hay una ley de Dios. Si usted obedece la ley de Dios, es justo. Por lo tanto, los ancianos son personas justas porque obedecen la palabra de Dios. Luego viene la pregunta y viene el contexto. Y dice así en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Fíjate cómo dice que su enfermedad y su aflicción no siempre es el resultado de pecados, pero si hubiese pecado le serán perdonados. ¿Por qué? Porque se confiesan vuestras ofensas unos a otros. Ayer veíamos que hay 5 tipos de oración: la oración de adoración, la oración de agradecimiento y la oración de ¿qué? Confesión. Pero es importante esto, ¿por qué confesamos? Aquí ya no es una oración solamente de confesión a Dios, sino es una oración de confesión a una persona. ¿A quién le vas a contar lo que has hecho? ¿A quién le vas a contar cómo te has equivocado? Tiene que haber alguien que sea de alta confianza, altamente espiritual, para que no te juzgue. ¿Qué error cometen las doncellas? Le cuentan sus secretos a algunas personas y empiezan a divulgarlo por todos lados, esperando que sea confiable, esperando que haya de alguna u otra manera un secreto, no a voces. Cuando se riega, se puede destruir la reputación de aquella mujer. Uno lo que quiere es confesarle a alguien. El ser humano muchas veces carga con muchas faltas que hace. Hay dos tipos de cargas, las físicas y las cargas espirituales. Y las espirituales se derraman a través de lo que es la emocional, la sentimental y la psicológica. Esto es, cuando usted trabaja para alguien, está en su mente, hay cargas. El hermano Carmen, el día de ayer, nos invitó a comer camarón. Y cuando salimos de su casa, vimos una hermosa camioneta Nissan 2023 o 2024. Y dije, wow. Y dijo el hermano, es mía. Esas camionetas tienen dentro de la guantera un libreto, un libro, un manual. Y el manual tiene un concepto de capacidad. Esto es, puede ser capaz de llevar una tonelada, puede ser capaz de llevar dos toneladas, puede ser capaz de llevar...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
3 toneladas. En el concepto de la Ford dice 1.5, eso puede cargar 1.5 toneladas. 2.5, 2.5 toneladas, es el concepto de los números. Nuestra vida, nuestra persona, nuestra alma está diseñada para cargar ciertos pesos, cierta capacidad. Si es más, tienes que dejarla ir. Cuando venimos a Jesús, venimos con un costal lleno de pecados. Y el Señor perdona nuestros pecados. Pero imagínate tú que fuese una persona de Campeche caminando por la autopista de aquí a Villahermosa, Tabasco, y de pronto trae cargando un gran costal y se detiene una camioneta como la del hermano Nissan 2024 gris y le dice, súbase, que se suba esta persona con el costal y que se agarre y que siga llevando el costal en la espalda y que vaya manejando así. Sería incongruente. Pensaríamos todos que bajaría el costal para que quien llevase el peso fuese la camioneta y no qué, y no él. Tú y yo tenemos cargas. El pecado es una gran carga. La culpa Dios la puso en el ser humano para ayudarnos a entender que debemos confesar y arrepentirnos. A veces una persona se siente culpable. Cuando uno se siente culpable, hay veces no tiene tanta fe para orarle a Dios, porque no se siente digno, porque no se siente justo. ¿Qué es lo que hace? Tiene que hablarle a alguien como a un anciano para poder confiar en él y decirle, he llevado esto, he llevado aquello. Un ejemplo tan sencillo sería, me casé con mi esposo antes de ser creyentes y este hijo que tenemos de 20 años no es hijo de él. Y esta culpa la tengo por muchos años. Si vine a Cristo hace unos años, pero aún así no le he dicho nada, porque el perdón no santifica tus pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Los perdona, pero no los santifica. ¿Qué quiere decir esto? Que parte del fruto digno de arrepentimiento es que confesarle a su esposo que no es su hijo. Pero guardamos silencio, callamos. Y entonces necesitamos que alguien nos ayude. Pero si nosotros venimos y alguien se detiene, tiene que ser alguien que tenga total paciencia, total templanza. Es más, la palabra justo incluye templanza, mansedumbre, paciencia. como una ciudad de refugio. Es la camioneta que llega a tu lado y te dice, dime qué tienes. Pero si tú te subes a la camioneta y todavía traes el costal, pues todavía te vas a sentir mal. Tienes que subirte y tienes que dejar que te ayude la persona, como dice Gálatas capítulo 6, a sobrellevar las cargas los unos que de los otros. Cuando uno le confiesa a Dios, uno concientiza. Cuando uno le confiesa a alguien más, uno cumple la ley de Cristo, porque ahora vamos a cargar esto. Lo traía en mi mente, en mi corazón, era de muy peso. Al decírtelo, he descansado. Ahora tú que ya sabes, siendo un hombre justo o espiritual, sé que no lo vas a divulgar por todos lados, sé que vas a estar orando por mí específicamente en cuanto a ello. Yo no tengo la práctica de la disciplina de la oración, dices. Yo no tengo el ayuno como tú lo haces. Yo sé que eres una persona que se dedica a la oración, que es justo. ¿Escucha a Dios al pecador? Sí. ¿Escucha a Dios al justo? Sí. ¿Escucha a todos? Sí. No quiere decir que le responde a todos. Porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Y la soberbia es lo que hace que Dios resista, que pelee contra nosotros, mucho menos vamos a poder estar enfrente de Dios. Yo le decía a los hermanos en Cozumel hace 2 semanas, que en el Antiguo Testamento hay algo muy interesante. Si ustedes saben lo que es el tabernáculo, hay un lugar que se llama el lugar santísimo, y hay 7 muebles en el tabernáculo, hay 2 en el lugar santísimo, uno es el arca del pacto y el otro es el propiciatorio. En el propiciatorio se hicieron 2 querubines de oro. Y los dos querubines de oro, ¿verdad? Un querubín es un rango angelical de protección. Y se pusieron, y tienen 4 alas, y se pusieron, y dice el libro de Éxodo que cuando se puso se veían cara a cara. Pero luego, si tú sigues leyendo, específicamente en el libro de Ezequiel y en el libro de los profetas, dice que ya no se veían cara a cara, que se veían en forma opuesta hacia las casas. Y la pregunta que se hace es ¿por qué? La diferencia es esta, que cuando están en el libro de Éxodo, el pueblo está obedeciendo a Dios, a su voluntad. Y cuando está en el otro libro, el pueblo está en pecado y ellos no están de acuerdo. Lo explico de esta manera, cuando tú te enojas con tu esposa y se van a dormir, ¿verdad? Porque la esposa, pues, no se le olvida nada. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y que si tú te vas a dormir con tu esposa y sucede que a ti se te olvida rápido todo. Tuvieron una pelea increíble en la cena y se van a dormir y cuando se acuestan, tu esposa lo primero que hace cuando te escucha que te vas a acostar, se voltea. Ella te dice, estoy aquí, pero no estoy aquí. Y si tú la tocas, le hace... Y agarra la almohada y la pone como muro, como Trump que quiere hacer un muro. No pases. ¿De acuerdo? Pero cuando están en armonía, hasta se ven cara a cara. Y hasta se dan un kiko, un beso. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, ¿quién es soberbio? Aquel que es rebelde, aquel que desobedece, aquel que piensa que nunca le va a dar cuenta a Dios. También, en aquella persona que se victimiza por todos los pecados que va cargando y que dice, es que no soy digno de que Dios me escuche, no soy digno de ir a la iglesia, no soy digno de que alguien me escuche, un anciano. También eso es soberbia. Eso también es soberbia, porque la Biblia es clara. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Y los ancianos por tendencia son muy humildes. Y justos es la obediencia de la palabra. Dios dice que tengo una sola mujer, nada más tengo una mujer. Dios dice que sea hospedador, soy hospedador. Administrador, administrador. Y haces lo que Dios dice. Y da ejemplo a la congregación. Si alguien viene a pedirme algo, yo tengo que escucharlo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, yo voy a escuchar. Viene el joven. Quiero hablar con usted. Dime. no lo vamos a juzgar, no lo vamos a condenar, le estamos dando un aventón, se va a subir a la camioneta y le vamos a decir, deja todo tu costal aquí que lo vamos a poner en las manos de Dios. Fíjate qué hermoso, cuando sobrellevas las cargas los unos de los otros. Y la oración es increíble, ¿por qué? Porque cuando eso sucede, ¿qué no puede hacer el joven? Yo le he dicho a Caleb, a mi hijo, mira mi hijo, cuando tú cometas un error, dime, yo te voy a amar incondicionalmente, dime. No hay pecado que cometas que no me puedas decir. Dime. Que no te dé vergüenza, porque el pecador oculta su pecado, el soberbio oculta su pecado. Así que dime. Entonces, si viene alguien, un joven, un joven dice, hermanos, que yo veo pornografía, no lo juzgues, escúchalo. Si viene un hermano, dice, hermanos, que voy a serte honesto, he estado haciendo un poco de fraude, escúchalo. No es tu obligación resolverle el problema, pero sí cargar con él esa culpa. Esto es, llevarlo a manos de Dios. Entonces, decirle, ¿por qué vienes al anciano? Llame a los ancianos. Usted tiene problemas, llame a los ancianos. No esté en la casa enojado. No, es que a mí no me vienen a visitar. Es que no viene, ya no voy a ir a la iglesia. No, no. Yo le digo a los miembros, si tú no vienes a la iglesia, tú tienes que hablarnos y dices, ¿por qué no viniste? No tengo que estarte buscando. Eso cae sobre ti. ¿O acaso cuando vas a trabajar no hablas tú, no voy a poder ir? ¿O no es cierto, hermanos? Usted tiene que hablar. Si usted tiene una necesidad, llame a los ancianos, dice la Biblia. Y luego dice algo que es interesante. Confesaos los pecados unos a otros. Tú me has dicho que tienes problema con la pornografía. Me has dicho que tienes problemas con el fraude. Yo no te voy a juzgar. Juez hay uno. Te voy a escuchar. Pero lo que toma que una persona confiese es mucha humildad, hermanos. Y es la primera pelea contra la soberbia. Y entonces, la oración eficaz. Fíjate qué interesante que utilice la palabra eficaz. Porque ¿qué indica eficaz? Efectiva. ¿Tú crees que aquel que anda pecando ha estado orando? Sí, pero ni siquiera sabe cómo orar. Ni siquiera sabe cómo confesar. Ni siquiera sabe cómo pedir perdón. Por eso vino a pedir ayuda. El anciano lo va a dirigir. Haz esto, vamos a orar. Si el pecado solamente te involucra a ti, vamos a orar aquí tú y yo. Pero si tu pecado es colateral, involucra a la iglesia, tienes que ponerte bien con la iglesia. Sí, vas a sentir mucha vergüenza pasar al frente. Eso lo veías de haber sentido cuando pecaste. Porque tu mal testimonio afecta a la iglesia. Hay pecados que solamente te afectan a ti. Y hay pecados que nos afectan a todos. Daré un ejemplo de ello, ¿me entienden? Tú robas. Tú vas en el camión y robas. Te afecta a ti y a la persona que le robaste. Pero tú robas y te vieron. Te afecta a ti, a la persona que robaste y a la iglesia porque mira, está robando el cristiano. Entonces ya no solamente te afecta a ti, le afecta a todos. Una doncella, un joven, tiene intimidad física, sexualidad con alguien que no es creyente. Nada más sabe ella y el muchacho, claro. Dice, hermano, me metí con este muchacho y quiero que ore por mí. Sí, sí, yo oro por ti. Pero tiene que ponerse bien con la iglesia. ¿Pero por qué? Porque imagínate, si tú eres miembro de una iglesia, ¿y qué va a pensar el muchacho? Has dado mal testimonio de la iglesia. ¿Qué va a pensar la mamá, el papá, se entera? Tú tienes que ponerte bien con la iglesia. Este concepto de justicia es eso. Pero indica, hermano Santiago, si seguimos leyendo, ¿cómo es que la oración del justo? Fíjate cómo dice ahí, en Santiago capítulo 5, dice así, en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz puede, ¿qué? Mucho. Pero luego sigue diciendo y da el ejemplo, hermanos. Fíjate cómo dice,
La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. Y fíjate, utiliza la palabra fervientemente.
Ahora, veámoslo de esta manera, ¿ok? Tu vida de oración, veámosla como una olla con agua. ¿Qué haces tú con los frijoles? ¿Qué haces tú con la pasta? Pones la olla, pones el agua, ¿verdad? Y tienes que calentarlo a su nivel. ¿Todos me están siguiendo? Y entonces llega a su nivel y echa los frijoles. Y el frijol es duro, hermanos. Tiene que hervir, pero no luego, luego. Tiene que hervir y el frijol tiene que estar adentro para que se ¿qué? Se haga aguadito. ¿O no es cierto? La pasta para que esté al dente, o sea, que al punto. Tiene que estar así aguadita. Cuando el hombre peca, cuando el hombre es soberbio, cuando el hombre está mal, hagan de cuenta que su corazón es duro, está engrosado y necesita meterse en un agua ferviente. Pero si tú nada más oras dos o tres veces al día, pues el agua está bien fría, man. Si tú oras unas 10 veces al día, está tibia. Este Elías oró ¿qué? Fervientemente. ¿Cómo estaba la oración? Sube la burbujita de abajo y pum. Sube la burbujita de abajo y pum. Cada burbuja era una oración. Y Elías oró fervientemente. Sí, tenía, como nosotros, debilidades como las nuestras. Sí, claro. Pero ¿por qué sigue hablando del justo? ¿Era Elías justo totalmente? No se anula sus debilidades, no se anula sus pasiones, pero era un hombre que hacía la voluntad de quién, hermanos? De Dios. No es perfecto, pero hacía la voluntad.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
De Dios. ¿Tú qué preferías? ¿Que orara el esposo de Jezabel Acab? Nunca iba a llover, porque era soberbio. ¿Que orara a Jezabel? Era una pagana. O sea, ¿quién tenía que orar para que lloviese? Elías. Si tú estás muy mal con Dios, ¿quién tiene que orar? Tú. Pero si crees que la carga es muy fuerte, es muy pesada, necesitas confesar tu pecado con alguien que es justo. Y la fe del justo, ¿qué? ¿Puede qué? Mucho. Y lo compara con ancianos antes y la compara con Elías después. Ancianos antes, Elías después. En la iglesia tiene que haber hombres y mujeres que sean justas. No perfectas, justas. Gente que obedece la palabra de Dios. No indica que de pronto no se le van a ir las canicas, pero es una persona obediente. Por eso que usted, si ve un hermano que es justo, se le acerca y dice, hermano, ore por mí. ¿Por qué? A ver, seamos específicos. Ore por mis hijos, seamos específicos. Ayer hablamos, ¿cómo se llama su hijo? Ayer me dijo una hermana y yo ya lo apunté. Entonces, cuando hago mis oraciones, saco la lista de las oraciones. Y ahí empiezo, la hermana, por esto y por esto, y empiezo, porque uno se lo olvida, hermanos. Entonces, la oración del justo puede mucho, que tiene un gran impacto, pero si tú o ya no está orando y nada más sale una burbujita cuando comes desayuno y otra burbujita cuando comes la y otra burbujita cuando cenas, y a veces hasta se te pasa y te comes la torta y ni oras, pues no. Pero si ayunas, ¿y qué va a pasar con tu frijol o con tu corazón? ¿Se va a poner más qué?
Y eso es lo que tú quieres.
Porque el corazón es duro, hermanos. Como dice el himno. Mi corazón tan duro es. O sea, el corazón es duro.
Entra en mí, Señor, hazme ver tu amor.
¿Tú crees que Dios no sabe lo que hicimos? ¿Sí o no sabe, hermanos? ¿Por qué quiere que lo confesemos, hermanos? A veces uno necesita ayuda. A ver, hermano, esta es mi vida, ¿qué hago? Y el justo, el anciano, el Elías de la congregación, te va a decir, haz esto. Te va a decir, haz aquello. Pero antes de eso, vamos a orar. Y algo es hermoso, ¿sabes qué pasa? Ya no llevas la carga solamente tú. Pero hay gente que es tan soberbia, que viene el hermano a ayudarle, que se sube a su camioneta y que todavía sigue cargando el costal. Y Dios perdona los pecados. La palabra perdón viene del hebreo zahar. ¿Y zahar qué indica? Zahar indica, hermanos, no que se le va a olvidar a Dios, pero que Dios cuando, porque tú dices, yo ya perdoné a esta hermana que me hizo esto y que me hizo aquello, pero cala que la veo, me recuerdo. Y la Biblia dice que se va a borrar y no se borra, hermano. Aquí no hay algo, aquí no hace sentido la vida. No. Es que perdonar viene de la palabra reemplazar. Cada que veas a la hermana otra vez y que te dé coraje, ahí sí vas a hervir, ¿verdad? En vez de quedar hierbas en la oración, ahí sí hierbas. ¿Vas a qué? A reemplazar. Te perdono. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y dijo, ¿qué? Pero eso no es de matemáticas 70 por 7. No, es en el contexto judío es infinitamente. Si viene, ¡ay, Señor, me estoy acordando! Y no, ella no le vas a decir misericordia, amor, y la puedes ver otra vez. ¿Si te fijas? Pero, ¿qué pasa? Cuando Dios te perdona, Dios no es como nosotros, hermanos. Eso es lo bello del Señor Jesucristo y su sacrificio. Que en Jesús, nuestros pecados son, ¿qué? Perdonados. Veíamos en la primera lección, ¿verdad? Hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, tenemos abogado para con quién. Pero nosotros mexicanizamos la Biblia. Porque, a ver, la verdad, no sé, espero que no haya alguien aquí de leyes, pero ¿quién confía en los abogados en México? ¿A poco no? Dices, ¿me va a robar más? Porque, pero, en la Biblia, el abogado, el contexto es que es como un sumo sacerdote. Jesús está entre Dios y tú. Y cuando tú oras, como Él es el medio, Él te va a ver justo a ti por su sangre preciosa. No por lo que tú hiciste. En esto se ha perfeccionado el amor. Porque donde hay temor, no se ha perfeccionado el amor. Imagínate, tú le oras a Dios y tienes miedo que te va a pegar. No. Y a veces como padres somos bien crueles con nuestros hijos, hermanos. Porque como padres cometemos este error. Nos enojamos y les pegamos. Viene el niño, papá, perdone, ¡pa! Nos desquitamos. Así no es Dios, hermanos. Dios cuando ve la humildad, da gracia a los humildes. Nos abraza. ¿Tú crees que los fariseos y los principales no sabían lo que estaban haciendo cuando crucificaron a Jesús? Dices, no, sí sabían. Dijo Jesús que no sabían. Perdónalos porque no saben qué. Fíjate que, o sea, cuando tú perdonas, es diferente. Cuando Dios te perdona, ya deja de cargar el costal. Mucha gente se va de la iglesia por eso. Comete un pecado y ya se va de la iglesia. Pues espérate. ¿Para qué está Jesús? Comete un pecado, lo mete al costal. Comete otro pecado, lo mete al costal, ¿verdad? Oran, Dios le perdona, pero este sigue cargando su costal. No, o sea, tienes que, ¿qué? Dejarlo. ¿Y así cumples la ley de quién? Porque Cristo llevó nuestros pecados ¿en la qué? En la cruz. Y con Jesús podemos ver cara a cara a Dios. No por nuestra justicia, sino por su justicia. Y en este concepto vemos, hermanos, que como dice Hebreos, acercaos al trono de su ¿qué? Gracia. ¿Qué es gracia en griego? Caris, gratuito. ¿Cómo te acercas tú? Con confianza. Sí, decíamos, ¿para qué es la oración? Para una continua comunicación. Pero si tú nunca hablas con Dios, pues tú desconfías de Dios. Tu abogado en Cristo, dices, es como un mexicano. No lo mexicanices, hermanos. Pero si tú hablas constantemente con Dios, caminas con Dios, le oras a Dios, puedes acercarte a Jesús y dices, ¿sabes qué? Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido esto, y 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 te lo va a perdonar, hermanos. Dejas los y sigues caminando. Porque Él es justo y fiel para perdonar, ¿qué? Nuestros, ¿qué? Pecados. ¿Y la oración del justo, qué? Puede mucho. Y Elías, hermanos, fíjate qué hermoso Elías, hermanos. Él oró mucho, hermanos. Fíjate que suben al monte, hermanos, se ve el mar Mediterráneo, así del monte Carmelo. Digo, los hermanos, cuando suben al monte Carmelo, si ves eso, eso azul, es el mar Mediterráneo. ¿Y qué fue lo que vio? Dicen que vio como una pequeña nube de la palma de una mano. Y nosotros andamos por fe y no por qué. Tú oras, oras para algo y luego abres los ojos y dices, no me lo va a dar Dios. Entonces, ¿para qué oraste? Es más, está la hermana, va, Señor, te pido por mi hija que se case, ahora que venga que se case, que la pidan. Está la hermana, va, pidiéndole a Dios. Y luego sabe, no se va a casar. No. No, hermanos, ¿qué hizo el hombre cuando sembró? Se puso a trabajar. No dudó que iba a llover. ¿Qué hizo el otro hombre? Se quedó sentado, hermanos. La fe es la certeza de que los que espera la comisión, la fe sanará al enfermo. ¿Qué es la fe? El justo. O sea, si yo digo que esto va a pasar, es porque va a pasar, hermanos. Si yo oro porque vamos a tener un hijo, vamos a tener un hijo. Si yo oro, o sea, tú tienes que entender que Dios contesta de tres formas y lo va a hacer, hermanos, si lo pedimos en el nombre de Jesús. Esto es fe. Pero si yo oro para que llueva, no voy a estar sentado y que la gente haga todo. ¿Yo me voy a poner a qué? A preparar, porque va a llover. Entonces, cuando ve aquel siervo, ¿qué ves? Y se ve como una nubecita chiquita, como la palma de una mano. Eso no va a darnos lluvia, porque la fe no se racionaliza. Fíjate, estaba yo predicando este fin de semana y entre los hermanos había un tesorero, pero es racional. Hermanos, ¿podemos hacer un edificio más grande? Y dice el tesorero, no, no podemos. Dije, necesitamos un tesorero con más fe y menos racional. Porque tú te imaginas, hermanos, que hubieran venido los discípulos y que digo, Jesús, denles de comer. Y dijeron, no, Señor, mejor llévalo, que se vayan a su casa. No, denles de comer. No, y luego dice uno, Felipe, dice, mira, aquí hay este jovencito, dice, y tiene, ¿cuántos panes, hermanos? 5, ¿y cuántos peces? 2. La razón te dice, no, la nube está muy chiquita. La razón te dice, mi hija tiene 37 y no se va a casar. Eso es la razón, hermanos. Pero la fe, ¿qué dice? La fe es distinta. ¿Y qué dice Jesús? Tráiganlos. ¿Comieron todos o no, hermanos? ¿Tú nunca te has puesto a pensar, hermanos, cómo hay veces Dios te resuelve las cosas? Y dices, fue la oración que hiciste ayer, pero tú eres bien incrédulo. Cuando uno ora, hermanos, una vez me dice una hermana, llegó a la casa, estaba llorando, bien curioso. Estaban casados, recién casados, no, bueno, ya tenían unos años, y no podemos tener bebé, y la hermana, ay, yo lloro, que no te puedo tener hijos, y empieza a llorar, y digo, siéntate, ya vamos a llorar, y pues, yo la estaba escuchando, le digo, vamos a orar para que tengas hijos, es más, y yo en forma de, si me hinco, tienes hasta cuates, así que, ¿quieres que me hinque? Y se asustó, fíjate, es que cuando uno ora, pero oramos su hijo. Pero también hubiera podido ser que, espérate. Y también hubiera podido ser que, no. Y como dice Job, ayer decía esto, ¿verdad? Todas las cosas que Dios hace es bueno. Y todas las que Él permite son necesarias. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, el que es justo le va a explicar al otro, ¿qué ves? Ve una bien pequeña. ¡Córrele! Dice, ¡córrele! ¡Veles a decir! ¡Veles a decir! ¿Tú crees que para Dios, hermanos, o sea, dice el salmista, ¿verdad? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque Él la fundó sobre los mares y Él la firmó sobre los ríos. ¿Tú estás pidiendo por un terrenito de 10 metros por 30? No. ¿Y todavía dudas? ¿De veras? Bueno, Dios puede hacerlo todo. Fíjate que en Israel ya habían perdido la fe que iba a llover, hermano. Pero cuidado, con lo que le pides. Ya ves el hermano Gama, dame un hijo, le dio 5. Cuidado. Está bien traumado el pobre. Eso sí, ahora sí es funcionario. Hace función por todos lados. Porque así es Dios, hermano. La vida que tenemos el día de hoy y la bendición es la respuesta de todas nuestras oraciones del pasado. Yo oraba para que mis padres vinieran a Cristo. Y vinieron a Cristo. O sea, tú tienes que orar, hermanos. No sabes orar, pégatele a un justo. Pero si, ¿cómo oras? Ahí está tu agüita, ¿va? Una. Pues no, nunca se va a ablandar el corazón. Nunca se va a ablandar la pasta. ¿Cómo te la vas a comer? Tu vida va a ser bien dura, toda es bien duro. A ver, cómete los frijoles sin cocerlos. Te vas a quedar sin dientes. Te vas a quedar sin muelas. Y así vivimos la vida, hermanos. Por la dureza de nuestro, ¿qué? Corazón. Pero qué hermoso sería, hermanos, que una vez fui a Liverpool, ¿verdad? Y le compré a mi esposa unas ollas. Estaban bien caras, pero se veían bien bonitas. Y dije, pues, mi mujer se merece las ollas. Amén. Y entonces eran francesas las ollas. ¿Y qué me las llevó a la casa? Pero el mango se les quemaba. Y dije, tan caras y tan corrientes. Y entonces que regreso al Liverpool, a otro Liverpool, y dije, mira, es que me gustan mucho estas ollas, pero se quema el mango. Dice, Dice, es que estas ollas están diseñadas a fuego medio. ¿Cómo la prendes? No, pues yo le pongo todo. No, la quemas. La quemas. ¿Qué dice tu mamá cuando estás cocinando? No le subas porque empieza a hacer ¿qué? Se cae todo. Entonces dice, ponla a fuego medio. Está diseñada para eso porque dice, es que son finas. Dije, bueno, pues el corriente soy yo. Tu vida está diseñada no para que ahorita ya mañana empieces a orar. Mira. ¿Pero qué? Tuvo 3 años y medio aquel hombre, pídele y pídele a Dios, paciente y paciente y paciente y paciente. ¿Y se lo dio Dios, hermanos? Y llovió. Y el secreto de la oración del justo es esta, que cuando te bendice a ti, bendice a los que están alrededor de ti. Una vez estaba platicando yo con una hermana cristiana y su esposo que es incrédulo. Ay, bien arrogante. Ella estaba, dame paciencia, señor, dame paciencia. Estaba platicando. Y una vez estábamos estudiando, le digo, oye, tú sabes que la verdad, la razón por la cual te va tan bien es por ella. Y le hace, ¿cómo? Y que le abro la Biblia. Fíjate, por tu mujer. Y se quedó, mira. No, pues yo creo que me va bien por mí. Ah, pues entonces tienes que venir a Cristo. Pero la razón por la cual te va bien a ti es por ella. ¿Por qué llovió en Israel? Por Elías, hermanos. Cuando Dios perdona los pecados de alguien, ¿a quién le va? A la gente que vive alrededor de ellos, hermanos. Cuando tú dejas el costal, ¿a quién le va? ¿Le va bien a todos? Y de esa manera Dios sana, pero la gente tiene que, ¿qué, hermanos? Orar. Tienes que orar. No, es que yo no oro mucho, hermanos, porque soy fino. Ah, medio, dale, poco a poco. Y le vamos. Y que cada burbujita es, cada que tú, fíjate, cómo voy a programar tu mente. Cada que cocinen, cada burbujita es una oración que haces. La pregunta es, ¿tu vida está llena de oración? Porque ¿sabes en qué generación vivimos? En una generación de microondas. Lo queremos todo, mira. Mete la pasta al microondas a ver si se aguada. No se aguada. Se truena. Ya, señor, ya me quiero casar. Dame hijos, ya. Que sean 7 vecinos. Fíjate cómo el concepto, hermanos. Microondas, no, Dios no trabaja así. Y el concepto de, si tú ves el contexto de Santiago 5:16, habla de la paciencia, de ser pacientes, hermanos. La paciencia es un detalle, hermanos, créelo, hermanos. Dios te va a dar el fin que esperáis, hasta mejor, pero espérate, ora, espera, confía en Dios. Una vez fuimos a la tienda y me dice Caleb, estaba chiquito Caleb, me dice, papá, dice, quiero una paleta. Digo, ok. Dice, bueno, quiero dos. Digo, ok. Y como que vio que le decía, ok, dice, bueno, quiero más, fíjate que. Dije, no, ya es mucho, papá. Nada más dos. Y no te las comas, ahorita se puede comer. Ándale. ¿Tú tienes para pagarlas? Digo, sí, sí tengo. Dice, hazle con la tarjeta, así, tup, tup, tup. Ándale. ¿Sí? Él ve que hago esto y que le dan la paleta. ¿Podía comprarle 3, hermanos? ¿Podía comprarle 4? ¿Podía comprarle 10? ¿Por qué le compré nada más 2? Porque sé lo que es mejor que para él. Entonces, cuando tú oras a Dios, cuando tu hermano, el anciano, el predicador, tu hermano está orando a Dios, a veces no le pide eso. Señor, dame un trabajo de trailero. No. Porque hay veces pedís y pedís que mal. Fíjate, aquella mujer está pidiendo por hijos, nace el hijo y ya no viene a la iglesia. Aquel hermano pide por trabajo, le da el trabajo y ya no viene a la iglesia. Entonces pidió mal. ¿Por qué? ¿Qué hizo Ana? Llevó al niño. Se consagró de esa manera. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que cuando uno pide, hermanos, tiene que saber pedir. En el Espíritu, decíamos hace 2 días. ¿Y qué está en el Espíritu? ¿Conforme a la voluntad de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué vamos a pedir? Bueno, tú quieres 2 paletas, Caleb. Yo te podría comprar 100, pero nunca te lo voy a decir. Pásale, sí, la puedo pasar, pero nunca te lo voy a decir. Puedo comprarte 1,000, pero nunca te las voy a decir. 10,000, quién sabe, pero nunca te lo voy a decir. Pero cuando Caleb ve que se la compro, y la próxima vez a la tienda que se la compro, empieza a tener confianza en su petición. Y si tú no le pides a Dios por cosas que debes de pedir, Dios te las va a dar sin reproche, dice la Escritura. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios que la da sin qué. No voy a andar yo con Caleb. Te compré la paleta. ¿Te compré la paleta? No. Dios no está así, hermanos. Dios te da, mira, porque sus misericordias son nuevas todos los días. ¿Tú crees que a Dios, si de la tierra es de él, hermanos, tú crees que le cuesta lo que Dios está, nos quiere enseñar? ¿Crees que Dios no nos puede dar todo? Sí, pero es poquito. Aprende. Paciencia. Yo ya le estoy pidiendo por mi nuera. Y dice, pero está bien joven. Pues no importa. ¿Por qué? Porque desde ahorita, que tenga buena nuera. No sea que nuera. La que hiciera. Y a uno tiene que pedir. ¿O no? pedir por los nietos. Pero si todavía no se casa, pide de todas maneras que sean buenos nietos. Uno tiene que pedir, hermanos. Pedir que ellos, pero ¿por qué pedimos? Que la fe continúe a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, a mi tataranieto y a mi chosmo. Así, pum, 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 hasta abajo. ¿Pero por qué pedimos? Que les dejemos la herencia. No, eso se va. Acabo con esta ilustración. Vino un misionero, hermanos, de, creo que era de África. Tenía 60 años, ya estaba muy viejito el hermano. 60 años misionero, o sea, tenía como 80 y tantos años. Y entonces llegó con su esposa, ¿sí? Y ya, se iban a, ya no podían trabajar. Y entonces un reportero le dice al hermano, hermano, ¿cuál es el consejo a los jóvenes misioneros? ¿Qué recomienda? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la...? ¿Cómo? Pues, y él se le hace así bien tranquilo. Que sigan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será, ¿qué, hermanos? Ahí está el secreto, hermanos. Tus hijos van a tener todo si siguen el reino de Dios. Pero si no lo siguen, hermanos, su corazón va a ser, ¿qué? ¿Muy qué? Duro, hermanos. Así que la pregunta es, si alguien tiene un gran costal, hoy se puede resolver su problema. Todo quedará perdonado. Pero también, si quiere irse con el costal, puede irse. Porque usted tiene que tomar esa decisión. Si hay hermanos o hermanas que no andan bien, dicen, me está pasando esto y esto y esto, y ya se auto, como dice la escritura, ¿verdad? Se hicieron una autoexaminación. Entonces, cuidado. La invitación está, ¿qué, hermanos? En pie. ¿Están todos aquí, hermanos?
Amén.
Ese es el secreto de la vida. Sigue el reino de Dios y su justicia. ¿Y todo lo más va a ser qué? Hijos, hijas, trabajo, negocio. Todo va... Dios, así es Dios de bueno contigo. Va a dar cada uno conforme a su capacidad para cargar toneladas. Dice el hermano, oh, hermano, es que mi esposa es bien difícil. Usted tiene la capacidad porque Dios se la dio. No, que su carácter es de 5 toneladas. Usted tiene la capacidad. Porque Dios, ¿qué? Se la dio. No la voltee a ver, hermano, tranquilo.
Yeah.
isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.